Ignacio Fernández, rector del Seminario Diocesano de Bilbao. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
¿Y el curso sigue también en el Seminario Diocesano?
El curso sigue, el curso avanza día a día, pasando ya hace tiempo la Semana Santa, y bueno, pues con gozo y con alegría, pues aquí seguimos en la tarea.
Uno de los acontecimientos ha sido las recientes ordenaciones diaconales en el mes de enero, en el mes de febrero.
Sí, la verdad que ha sido un comienzo de año muy interesante, ejercicios espirituales que nos acompañó Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger, bueno, una gozada estar con él, y luego las cuatro ordenaciones, y bueno, y aquí por eso también hoy nos acompaña Marco Antonio, que fue el primero de los que se ordenó de diácono, el 27 de enero en Plencia, y bueno, pues aquí está, con dos meses escasitos de diaconado, pues aquí está creciendo, y le traigo para que nos cuente cómo va su vida.
Marco Antonio, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Y gracias por estar una vez más en este programa, después de esta ordenación diaconal el 27 de enero. ¿Cómo te encuentras, como comenta Ignacio, dos meses después?
Pues emocionado todavía, es decir, por toda la respuesta, por toda la acogida de las personas, por también haber llegado al ministerio, que es un llamado al final, es una respuesta a este llamado por el que me siento y en la que estoy feliz. Es decir, el ver la respuesta de la gente, el haber participado dentro de la misma celebración, es algo que me ha ayudado a reconocer que es mi llamado y que es una respuesta. Y esta respuesta al final a configurarme con Cristo es la que me hace feliz, me emociona y le da sentido a la vida.
En aquella celebración tuviste palabras de agradecimiento.
Así es, uh-huh. Es decir, unas palabras de agradecimiento a toda la gente con la que estuve compartiendo, con todas las que he desempeñado mi actividad pastoral en las tres zonas que he estado en este proceso, como ha sido Encartaciones, la parte de la zona de Galdames hasta Villaverde, Trucíos, y también luego ya estuve en la zona de Recarte, que es Cruces, Zorrosa, toda esta zona de allí cerca, y por último, que es en la que estoy actualmente, que es la zona de Uribe Costa, que corresponde desde Sopelana hasta Arminza. Ver en una sola celebración a toda esta gente con la que has compartido en tu proceso, pues es algo que te emociona, algo que te da mucha alegría, y sentirte acompañado, sentirte abrigado por la gente, es reconocer, al menos en este sentido, de que estás haciendo algo bien.
¿Qué cambia de el antes al después de la ordenación diaconal, Marco Antonio?
Pues el cambio aún lo voy viendo poco a poco. A ver, ¿en qué sentido? En que al final, primero, al configurarte o ya dar una respuesta y ser un ministro, pues también ya puedes ir haciendo muchas actividades que no las hacías antes, ¿no? Desde una bendición, desde una gente que se te acerca para eso, para un consejo, para un mensaje, desde un visitar un hospital y ya no solo ir a dar una comunión, sino que dar una bendición a la misma persona que está enferma, porque, claro, antes ibas como laico y le dabas la comunión y, bueno, hacías una oración y ya está. Pero el ir ahora con el ministerio, el poder terminar, concluir con una bendición aquellas personas y verles la sonrisa, verles esa paz y tranquilidad con la que quedan, pues es algo que te emociona. Luego la participación en las celebraciones también es algo distinto, ya no es simplemente un servicio de llevar las cosas, sino también el poder participar de manera más activa en las celebraciones y todo, es decir, todo este, son muchas cosas que al final, poco a poco, la gente mismo, la mirada de la gente ya ha cambiado. Ya no es una mirada de que, bueno, vale, tenemos al seminarista, sino que es, tenemos al diácono. Y ese tener al diácono, pues ya te ayuda a tener más responsabilidad contigo mismo, porque te ven de una manera distinta y tú también puedes responder de una forma adecuada y correcta a este llamado.
Sí, la gente así más sencilla, gente buena de las parroquias, dice, bueno, ¿y dónde está la diferencia? ¿Qué puede hacer un diácono y qué puede hacer un presbítero, no? Bueno, es verdad que no es tanto lo que puede hacer, que también, sino desde dónde se hace. Se hace desde el servicio, la diaconía, el diácono, servicio, pues es el servicio a la comunidad, es el anuncio del Evangelio, que es un poco lo propio, lo intrínseco del diaconado, del servicio. El Señor que viene no a ser servido, sino a servir. Entonces, un poco desde ahí, es verdad que pueden bautizar, y bautizan, pueden celebrar también el sacramento del matrimonio. Y luego tiene una tarea muy bonita que la ha propuesto el Consejo Episcopal de esta diócesis, con nuestro obispo don Joseba a la cabeza, y es la de acompañar a Alberto Jaimez, que creo que se conoce aquí en esta casa también, que es diácono permanente, acompañar en los tanatorios pues a aquellas personas, bueno, que han perdido un ser querido, un momento de, sí, de pérdida, un momento de soledad, un momento difícil para esas familias, ese vacío, ese, bueno, se nos va el ser querido. Y entonces, bueno, pues hay una necesidad ahí también, cada vez que va creciendo más, desde los tanatorios, para que, bueno, pues que la gente, bueno, pues unas palabras cristianas, ¿no? Porque igual en muchos de los casos no deciden no ir igual a la iglesia, pero así con todo dicen, bueno, por un pequeño responso aquí en el tanatorio, sí. Bueno, son las nuevas realidades que están pasando y de las cuales, bueno, pues están ellos, los cuatro diáconos que tenemos, pues están ellos encargados junto con Alberto Jaime de esta tarea, que es una tarea yo creo que preciosa, la de acompañar, no hay pobre mayor que aquel que ha perdido un ser querido. Y entonces esa experiencia, pues puede contar un poco cómo está siendo.
Sí, sí, es decir, es una combinación, incluso podría decir, o una maduración en tus propios sentimientos y en tu propio servicio, ¿no? Porque, claro, en la primera semana de diaconado ya tuve un bautizo, que en este sentido mi acompañante Borja me dijo, bueno, vamos, bautiza. Y empiezas a ver lo distinto que es. Una cosa es que yo recuerdo que cuando me dijo, ¿puedes hacerlo? Le digo, sí, sí he visto mogollón y he participado, soy padrino de mucho. Y cuando me dice, aunque después le dije, bueno, me han empezado los nervios, acompáñame. Y claro, es distinto participar, entre comillas, pasivamente de un bautizo que ser el que lo preside. Y además es una emoción, es decir, es una alegría poder y a la vez una contemplación de decir, pues vale, puedo yo entrar a una persona a formar parte de la comunidad cristiana, a formar parte de la iglesia. Luego, como también decía Ignacio, es decir, el estar en los sanatorios, pues también es otra experiencia, es decir, muy contraria, bueno, no contraria, pero complementaria a esta, ¿no? Es decir, este ser querido, el poder tener esa empatía con la familia, el poder llegar a la familia, el poder acompañarles en este momento, pues también es situarte. Situarte en esta partida, situarte en el sentimiento de las personas y poder estar junto a ellas en esta despedida. Entonces, es ese servicio que nosotros también estamos dispuestos, nos han pedido desde la misma diócesis o se nos pide de las mismas parroquias y es ahí el que respondemos y yo lo veo desde el punto de vista, pues mira, es algo donde me va madurando también desde esa experiencia cristiana trascendental, pero también desde esa experiencia humana de emociones, de a la vez de tristeza, de unirme empáticamente al sacramento que administre. Y entonces es lo que al final también uno va creciendo y madurando en esta experiencia. Y en estos dos primeros meses, las emociones, como se suele decir, están a flor de piel.
La ordenación diaconal de Marco Antonio, de los cuatro diáconos, es el paso previo a la ordenación presbiteral, a ser curas, a ser presbíteros de nuestra diócesis.
Así es, y la gente, claro, como me conocen, que estoy en Begoña, soy el rector y estoy con Gorka, ¿no?, otro de los diáconos también que está ordenado, junto con Marco, con Mario y con Juan, y me dicen, oye, pues si ya Gorka ya está muy bien preparado, ordenarle ya cuanto antes. Digo, sí, 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 sí estamos en ello, pero es verdad que hay que esperar un poco. Bien decía antes Marco al principio que uno, es verdad, le ordenan, bien, todo va adelante, la celebración preciosa, pero uno se tiene que ir configurando todavía poco a poco también. Es como cuando uno, pues oye, se casa, comienza una vida nueva en algún sitio, hace falta una pequeña adaptación también. Y también la Iglesia pues propone, ¿no?, pues que el diaconado mínimo sean 6 meses, que estén 6 meses y luego ya a partir de ese sexto mes poderse ordenar de presbítero. Entonces es un poco lo que tenemos que esperar. A fecha de hoy no tenemos todavía fecha puesta de cuándo va a ser la ordenación presbiteral, pero bueno, se presupone que será sobre septiembre, supongo, pero bueno, todo esto está sin hablar. Habría que hablar con el señor obispo cuando llegue el momento y de momento estamos eso, aprovechando este momento, que es importante no quemar las etapas, sino no dejar que pase el tiempo, no estar deseando a ver cuándo acaba este tiempo de diaconado para ser presbítero, que sí, que es lo que estamos deseando y es lo que todo el pueblo de Dios quiere, espera y desea, pero también saber disfrutar y saborear de este momento.
Seguir haciendo tarea, haciendo ministerio.
Sí, sí, es decir, lo que ha dicho, ¿no? No quemar procesos, porque al final este servicio es lo que te ayuda a crecer y reconocer y amar más tu ministerio. Es decir, es ese paso, es como alguien que sale, va de becario, alguien que va a aprender, que se emociona en las prácticas, porque luego sabe que ya llegará su momento en la que un médico, por ejemplo, sí, es decir, entonces llega esa emoción, ¿no? Y el quemar esta etapa sería como, ok, mira, es un paso que no te deja vivir aquel servicio, aquel ministerio, ¿no? Y yo al menos desde ese punto de vista que lo estoy viendo. Cuando a veces en la parroquia nos preguntan, porque así como nos preguntaban antes, ¿cuándo os ordenáis diácono? ¿Cuándo os ordenáis? Ahora la otra pregunta ha cambiado. ¿Cuándo os ordenáis cura? Que ya estáis preparados, que ya estáis, porque en mis parroquias también hago celebraciones de la palabra, visito los hospitales, estamos en las residencias. Entonces, claro, en todos los lugares ya te comienzan a preguntar, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Entonces tú dices, mira, poco a poco, esperemos que recién ha sido la ordenación diaconal.
Y decías, ahora en Uribe Costa.
Eso es, en Uribe Costa, que es donde estamos, y con la gracia de Dios, digo yo, y lo dije en el día de mi ordenación, es una unidad pastoral que está creciendo en muchas actividades, es una unidad pastoral que tiene para realizar el servicio, como lo ha dicho Ignacio, ¿no?, que es nuestro principal ministerio actual, para poder desempeñarlo sin problema alguno. Es decir, tenemos las residencias, es decir, tenemos 5 residencias entre todas, luego tenemos también celebraciones de la palabra, tenemos 2 hospitales en Urduli y en Gorlis. Entonces hay varios grupos a los cuales, grupos de jóvenes, grupos también de oración. Entonces son muchas actividades que al final, a mí al menos, me ayuda a poder ver ese servicio, ¿no?, al prestar esa disponibilidad y poder estar con ellos en todos los ámbitos. Entonces yo creo que al final eso me llena, el de estar en los ámbitos, desde una enfermedad hasta con los niños, que es algo. Entonces creo que mi pastoral en ese sentido es completa, me ayuda a vivir todas las etapas, desde una etapa del ministerio, pero también desde una etapa de esa entrega a las personas con las que estoy. Entonces, eso es lo que veo yo y hay en mi unidad pastoral.
Sí, esto es un poco la tarea nuestra, ¿no? Es verdad que trabajamos todos y entre todos tenemos que ser iglesia y caminar como iglesia. La sinodalidad es caminar todos juntos, no es confundiendo los roles, eso también es verdad, que hay que tener cuidado, es decir, es caminar todos juntos, estar todos a una, todos queremos acercarnos a este Dios que nos quiere, que nos ama, que nos conoce, que está con nosotros, seguir a Jesús, a su Hijo, con su mismo espíritu, para vivir esos valores de reino aquí, en este primer mundo, y bueno, pues de alguna manera, pues desde ahí es la tarea nuestra, ¿no? Entonces, para eso, sí, para animar a las comunidades, para acompañarlas, para crecer con ellos, y eso es clave y fundamental, ¿no? Sí, es verdad que un buen cura va a hacer unas, sí, buenas comunidades, pero es verdad que una buena comunidad va a hacer también un buen cura. Es decir, en ese sentido, todos somos necesarios, a la vez que todos somos pocos, y bueno, es un poco la tarea que todos tenemos aquí por delante, ¿no? Entonces ellos tienen que aprender también, bueno, pues eso, aquí no se trata de un ser alguien más que nadie, no, estamos aquí para servir, estamos aquí para crecer, estamos aquí para caminar, para ser discípulos de Jesús y para ayudar a sentir y aliviar, acompañar, y uno también ser aliviado y acompañado en la propia comunidad, ¿no? Al final esa es la gran tarea que tenemos como iglesia, ¿no? Por eso todo es este reto que tenemos del anuncio clave, explícito, del evangelio, que, bueno, hoy por hoy, ¿no?, los tanatorios también lo estamos viendo, porque ahora piden la gente por más servicio en los tanatorios que en las parroquias, bueno, porque igual muchas veces pasa que el que ha fallecido, pues sí, era hombre de fe, hombre creyente, mujer creyente, pero sí es verdad que igual la familia, pues algunos sí y otros no, y entonces, bueno, pero creemos que también ahí hay que estar, ¿no? Tenemos que acompañar a este miembro de la comunidad cristiana, que le tenemos que dar una palabra cristiana, una oración de bendición, porque no le podemos dejar en ningún momento, ¿no? Bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, pero esta es la gran tarea y el gran reto que tenemos, oye, crecer todos juntos, avanzar, y bueno, sabiendo que todos somos pocos, pero que todos somos necesarios.
En estos momentos en el seminario están los 4 sí, ordenados.
Gorka, sí, Mario, Marco y Juan. Y luego nos quedarían Pacho y Gaiska, que están ya en la etapa configuradora, vamos a llamarlo así, que es la segunda fase. Bueno, Gaiska, pues eso, termina ya este año, en mayo, termina ya el estudio de la Facultad de Teología. A Pacho le quedaría el curso que viene y bueno, pues estamos con un seminario muy bien, 4 semanas ordenadas, una gran riqueza para la diócesis, una gran alegría, pero el seminario se nos quedan con 2. Es verdad que tenemos, bueno, 3 chavales de 18, 19 años que están ahí, en principio ellos han dicho que estarían dispuestos a entrar al seminario. Tenemos que ver cómo se configura, algún que otro joven ya de otra edad, un joven de 40 años, pero bueno, pues también se está planteando pues entrar al seminario. Bueno, pues tenemos que ver cómo configuramos pues una nueva etapa, una nueva generación, esta generación ya, bueno, esta etapa, pues ya se ordenan y seguimos trabajando, seguimos continuando, bueno, pues acogiendo a aquellos trabajadores que el Señor envía, ¿no?, para su mies.
A mí se me quedaba un poco lo que Ignacio estaba diciendo, ¿no? Una buena comunidad da unos buenos sacerdotes, unos buenos sacerdotes, una buena comunidad. Y eso se manifiesta siempre en la entrega. Es decir, un llamado o una vocación como es la del sacerdocio, que actualmente en nuestra sociedad es poco comprendida por todo lo que conlleva, pero cuando tú te entregas, al final la gente lo ve. Como decías también en los funerales, ese ejemplo de los funerales, ¿no? Que si tú vas y ellos ven que tienes empatía con, aunque no sean creyentes, pues ya le has llamado y le has dejado allí una semilla que puede germinar, una semilla que puede ir creciendo en ellos. Lo mismo en la comunidad. En la comunidad nos enseña, y yo realmente aprendo mucho de la comunidad, porque es donde vas viendo las vidas de cada persona, vas aprendiendo de su esfuerzo, de su oración, porque ayer hablando con Bruja, que es mi acompañante, le decía, ¿cómo aprendes de las pequeñas personas, ¿no? Si es de personas que trabajan todo el tiempo, que están entregadas porque es lo que tienen que hacer en su vida, o sus momentos de oración, cómo le dan su entrega a Dios dentro de la sociedad. Y eso es un aprendizaje para quienes estamos dentro del ministerio, ¿no? Y también aprendemos, o también de nuestros acompañantes. En este caso, al final, al tener un referente, un acompañante, es donde también nosotros aprendemos a ver cómo se debe llevar nuestro ministerio, cómo debemos también estar dentro de él. Entonces, yo creo que es un aprendizaje en el que yo me encuentro, y creo que mis hermanos diáconos igual, nos encontramos para irnos configurando, ¿no? Configurándonos con Jesús, configurándonos con ese pueblo que es el que el Señor nos permite entregarnos, y configurarnos con aquellos acompañantes, quienes también se nos pone como ese ejemplo o esa persona que nos lleve a ir viendo lo que es la vocación, ¿no? Entonces, pues en este caso, todos los acompañantes que tenemos, conmigo está Borja, también Miguel, que es quien está ayudando ahí en las parroquias. Entonces son de personas quienes tú vas aprendiendo, vas adquiriendo toda lo que es vivir este hermoso ministerio, y con esa alegría de poder entregarte plenamente.
Ordenación diaconal de Marco Antonio Muñoz el sábado 27 de enero en la parroquia de Santa María Magdalena de Plencia. Gracias por dejarnos este testimonio. Que haya suerte en el ministerio. Un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, que aquí estamos.
Y la tarea en el seminario continúa. Ignacio Fernández, rector.
Ahí seguimos la tarea, acogiendo a los que el Señor quiere llamar y a los que el Señor llama. Y bueno, pues ahí es la casa abierta para todos. Arrasa al León, papá.
Arrasa al León.